Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Queremos pasarle un video, pero quiero decirle que nosotros estamos muy acostumbrados a ver muchas películas y mucho de lo que pasa en las películas no es real, es ciencia ficción de cosas que van a pasar o que pasan o que podrían o no pasar. Pero este video que queremos pasar habla mucho de lo que está pasando actualmente y lo que sí o sí va a pasar. Les pido que presten atención a este video y si alguna vez tal vez lo vio porque estaba en internet, también recuerde cuál es el mensaje que tiene este video. Muy bien, ¿estamos listos? No sé si se puede apagar alguna luz. Muy bien, gracias, ahí vamos. Media parte de este video habla acerca de lo que está pasando, lo que pasa en el mundo, lo que pasa a nivel social, lo que pasa en el clima, lo que está pasando a nuestro alrededor, que cuando lo vemos ahí decimos es real, yo lo he visto por televisión y sé que está pasando esto, y mucho más todavía. Esto es una síntesis muy breve. Y la otra parte es lo que va a pasar. Así será. Dice la palabra del Señor que en algún momento el Señor se va a llevar a su iglesia. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Preparado para ese encuentro con el Señor? Miren, la Biblia dice que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que nosotros vamos a ver esto. Los muertos en Cristo resucitarán. Es lo primero que va a pasar. Hay una trompeta en el cielo. Puede ser que solamente la escuchen los hijos de Dios. Pero dice, los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas. Así que allí se levantarán nuestros familiares que murieron en el Señor, nuestros antepasados, los discípulos y los del Antiguo Testamento que creyeron en visión que Dios iba a venir y que el Señor los iba a rescatar. Así que en un abrir y cerrar de ojos, todos resucitarán. Y dice que nosotros, que hayamos quedado vivos, seremos transformados. Veremos que nuestro cuerpo en un instante se cambia. No que seremos raros, sino que nuestra piel ahora se hace indestructible. Los que le falta cabello le crecerán. Los que se hicieron alguna cirugía estética se le devolverá. Pero será maravilloso. Será un cuerpo glorificado, transformado, tal vez hasta lleno de luz. Y seremos hermosos, dice, como el Señor nos ha diseñado desde la eternidad. Así que todo lo que es dolor, todo lo que es destrucción, aquello que nos ha producido tristeza, todo eso se quedará aquí. Nosotros seremos restaurados para cumplir el propósito original por el cual el Señor nos creó. Y dice que junto con ellos empezamos a ascender, así como el Señor ascendió un día desde el monte, así nosotros ascenderemos también a los cielos para estar juntos por la eternidad, con Cristo, con su iglesia, con todos aquellos que le aman. Tenemos que estar esperando esto. Tenemos que estar atentos porque viene el Señor en cualquier momento. Ojalá nos pase lo que estaba en el video. Mientras estamos predicando, nos vamos. Pero ¿saben qué? La Iglesia Cristiana Renacer tiene que tener otro video. Tiene que tener el video donde todas las sillas se quedan vacías. Y todos se van porque esperan la venida del Señor, porque aman a Cristo y sabe que el Señor los está buscando. Amén. Así será. Nadie se tiene que quedar aquí. Ahora dice la Biblia que depende de nosotros. El Señor ofrece la salvación a todos. El Señor les ha dado vida eterna a todos los que le buscan, pero nosotros debemos permanecer y debemos estar atentos a esa venida. Porque aquel que no ama, no busca, no está conectado con Cristo, dice que se va a quedar. Dice la Biblia que dos estarán trabajando juntos, dos. Uno será tomado y otro dejado. Así que no es por contagio, por más que uno trate de agarrarlo al otro, se va a quedar igual. Dice también que estarán durmiendo dos juntos. En un matrimonio, si uno ama al Señor y el otro no, el que ama al Señor se va y el otro se queda. Por más que el carnal intente agarrarla de la mano o agarrarlo de la mano todas las noches para que me lleve si es arrebatado, no te va a servir. Por eso aquí es individual. Es mi disposición para estar con Cristo, conectado con Él, para que cuando el Señor me venga a buscar, yo me vaya con Él. Quiero compartir con ustedes los dos últimos versículos de la Biblia. No se van a perder, es fácil de encontrar. Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. Dice así, el que da testimonio de estas cosas, o sea Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos, amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por siempre. La gracia de Dios por siempre. Pero aquí está la declaración que hace Jesús y que hacemos nosotros. Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros aquí decimos, sí, ven Señor Jesús, estoy listo. No me queda nada por arreglar. Está todo bien para que tú vengas. Me recuerdo que había un pastor que estaba predicando esto mismo en un pueblo de Argentina y mientras estaba diciendo que el Señor puede venir hoy, una ancianita se levanta y dice, pastor, ¿es posible que no venga hoy? Justo ahora aumentan a los jubilados. Imagínese, eso significa que no estoy conectado, que me importa más lo temporal, lo pasajero, lo que puedo recibir ahora. Alguno puede pensar algo mejor o mejor desde el punto de vista cultural o secular, ¿no? Para decir, ah, que no venga el Señor hasta que yo veo a mi hijo casado o a mi hija casada. Ay, que no venga el Señor hasta que yo vea a mis nietos. Ay, que no venga el Señor hasta que yo tenga mi casa. Ay, que no venga el Señor hasta que tenga el carro ese de mis sueños. Cuando pensamos así, realmente estamos teniendo una visión tan baja, una visión de este mundo, que cuando venga el Señor nos va a encontrar mirando para abajo, con cadenas, atados a las cosas de aquí. Cuando el Señor viene a buscarnos y Él dice, vengo pronto. Imaginemos que el Señor es como un dueño de una casa hermosa y que tiene un hermoso jardín. Entonces, a ti o a mí, nos dice, necesito que trabajes en landscaping. Yo sé hermanos que trabajan en landscaping y que lo hacen muy bien. Entonces, el trabajo es, mira, te dejo, hazlo aquí, trabaja, yo te doy toda autoridad a ti. Cuidado porque me están robando rosas. Así que tienes que cuidar que no te roben las rosas. Yo te doy todo lo que necesitas. Tienes el dinero para comprar, tienes la tarjeta, te doy autoridad para que gobiernes todo esto. Prepáralo, hazlo bien bonito, quiero calidad en este trabajo. Pero ¿saben qué? Me tengo que ir, pero enseguida vengo. Esa frase, enseguida vengo, es la frase que dijo Jesús en su palabra cuando dice, yo vengo pronto. La palabra en griego para yo vengo pronto significa esto, justamente, ¿no? En cualquier momento vengo, vengo enseguida o enseguida vuelvo. Si tu jefe te dice, enseguida vuelvo, a que tú trabajas como si estuviera ahí parado, ¿no es cierto? Mira, arréglame el landscape porque enseguida vuelvo. Tú no te vas a sentar a disfrutar y a decir, bueno, lo hago al final, total, tú sabes que en cualquier momento viene. Así que cuando te dicen enseguida vuelvo, es para que tú estés atento las 24 horas. Y si te vas a dormir, estás durmiendo como diciendo, en cualquier momento viene, así que tengo que estar atento, no vayas a hacer cosas que justo me agarren. Es así, el enseguida vuelvo de Cristo no es para decirte son 2 minutos y vengo, sino para decirte en cualquier momento aparezco y tiene que estar todo bien y todo arreglado y el escaping bien preparado. Así es esa expresión del Señor, enseguida vengo. Y saben que es tan importante esto que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis los dice 3 veces. He aquí yo vengo pronto. Y después da una declaración. Pero 3 veces aparece en Apocalipsis esto. Lo vamos a compartir. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor cuando Él dice enseguida vengo, prepárense. El primer ahora vengo o el primer yo vengo pronto se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Dice así, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo primero que dice el Señor es esto, en las declaraciones que Él hace. Vengo enseguida, pero fíjate, retén lo que tienes. Lo que yo te di, lo que está en tu mano ahora, tienes que cuidarlo, tienes que retenerlo. Y ese retén lo que tienes me está diciendo a mí que no solamente es que yo lo puedo perder, sino que me lo quieren robar. Lo que Dios te ha dado hasta aquí, ten cuidado porque hay un enemigo que está todo el día buscando cómo te puede robar lo que Dios te ha dado, cómo el Señor te ha bendecido. Por eso siempre el Señor dice, tienen que estar vigilantes todo el tiempo. Acuérdense, dice la Biblia que el Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y si usted está viniendo a las clases de los viernes, sabe de qué estamos hablando. El diablo ataca a los creyentes para sacarlos del lugar que el Señor les dio, para desanimarlos, para hacerles tener culpa, para que sientan que esto no se va a poder, que no es posible, que pierdan la fe. Pero cuando tú estás conectado con el Señor y sabes que en cualquier momento viene el Señor, tú no te dejas robar. Tú estás vigilando tanto que no te vas a dejar robar. Sabes de qué se trata esto. Si el Señor te ha dado palabra de Dios, gracia, la fe, poder del Espíritu Santo, tu testimonio, no te dejes robar. No te dejes robar la lealtad y la fidelidad a Cristo. Tienes que retenerlo. Guárdalo, presérvalo, vigílalo. Todo lo que el Señor te ha dado. Mira, todo lo que has recibido de parte del Señor, déjame decirte esto, en un par de segundos lo puedes perder. Tanto que has invertido en tu testimonio, por una locura que hagas por allí, pierdes todo lo que has recibido. Por eso esto es de permanecer todos los días, constante. ¿Y por qué decimos que es permanecer o perseverar en la posición de victoria en Cristo? Porque cuando el Señor logró para nosotros, en la cruz de Calvario, la victoria, la delegó a nosotros como iglesia, a cada uno de los que estamos y somos parte de la iglesia de Cristo. Nos dio autoridad, por lo tanto nosotros debemos movernos en esa autoridad, porque ustedes saben, el diablo no puede contra un hijo de Dios que vive en autoridad, porque sabe que la victoria viene de Cristo y vive en base a esa victoria. Pero si el tiempo pasa y uno empieza a ser descuidado, empieza a perder lo que el Señor le ha dado. Dice Mateo 24, 48 al 51, el Señor Jesús a través de una parábola da esta enseñanza. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso los siervos del Señor tenemos que ser útiles, vigilantes y buenos todo el tiempo, manteniendo nuestra buena manera de vivir en el Señor. Dice que el Señor nos capacita para esto. El poder del Espíritu Santo está a disposición de todo creyente para que pueda vivir esto una realidad en su vida todos los días. Es el poder del Espíritu Santo. También tenemos que cuidarnos porque dice la palabra que aquellos que no quieren escuchar, que viene el mensaje, pero lo rechazan, dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9, a vosotros que sois atribulados, el Señor quiere daros reposo juntamente con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Alguna vez leyó esto? 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Es un tema muy importante, es un versículo impactante. Está diciendo, cuidémonos, estemos atentos, porque si el Señor dijo que Él va a venir en cualquier momento, enseguida vuelvo, tenemos que vivir como si el Señor ya estuviera acá. Miren, hermanos, la vida diaria nuestra, en el trabajo, en la familia, en los estudios, cuando apenas salimos de acá, cuando conducimos, tenemos que vivir como si el Señor ya nos está arrebatando. De esa manera nos ayuda a mantenernos siempre vigilantes. Siempre decir, yo no quiero perder lo que el Señor me dio. Lo que el Señor me ha dado es muy valioso. Por lo tanto, tengo que estar atento, vigilante. El diablo me lo quiere robar, pero yo sé que hay poder en el Señor. Quiero decirle que en este versículo, ¿no?, cuando el Señor estaba diciendo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es interesante porque se enfoca el Señor aquí en una corona. En el Nuevo Testamento tenemos dos palabras en griego para la palabra corona. Alguna vez en los estudios ustedes lo han escuchado, pero lo vuelvo a decir hoy. La palabra diadema significa la corona que usaban los reyes, que tenían perlas, que normalmente la hemos visto siempre en la escuela dominical, una corona maravillosa de rey, de autoridad, de nobleza, ¿sí? Pero hay otra palabra en griego que es stéfanos, y acá viene Esteban. Stéfanos significa que es una corona hecha de laureles, que el símbolo que tiene es más bien de victoria, se lo daban a aquellos corredores que iban a maratones y lograban la victoria, así que lo que le hacían era ponerle una corona de laureles. La Biblia dice que esa corona de laureles, cuando estemos en el cielo, será de oro. Pero cada vez que la Biblia menciona que un creyente va a recibir una corona, les digo, porque yo lo busqué a todos los versículos, siempre aparece la palabra Estefanas. Siempre es la corona de laureles, la corona de vencedor. No es la otra corona. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis dice que esa corona solo la tiene Cristo. Él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Nosotros estamos sobre Él porque Él lo ganó. Así que nosotros lo que tenemos es el símbolo de victoria. Cuando nosotros estemos en los cielos, vamos a recibir esa corona semejante a esto, miren. ¿Alguna vez usted recibió algo de esto? ¿No? ¿No tiene? Si nunca recibió una de estas, ¿sabe lo que puede hacer esposo o esposa? Puede ir al Dollar Tree y comprar uno. No, ¿sabe lo que significa esto? Esto es reconocimiento. Buen trabajo. Lo que has hecho lo hiciste bien. ¿Saben que cuando vayamos al cielo, la corona que vamos a recibir es semejante a algo así? Al significado que tiene esto. Tú hiciste un buen trabajo, lo hiciste de manera fiel por tantos años, por lo tanto estás condecorado. Cada uno de nosotros vamos a recibir la misma condecoración, la misma corona. El pastor, el diácono, el anciano o un hermano que recién recibe a Cristo en su corazón tiene la misma corona, no es distinta. En serio, la Biblia dice que es la misma corona. Algunos creen que la mía va a ser más grande. No, la tuya más chiquita porque tú no diste tanto como yo. No, la corona no tiene que ver con recompensa. La corona no es una recompensa, es el reconocimiento de haber llegado hasta allí y haber sido victoriosos. Y por haber sido victoriosos, entonces está la corona de victoria. Y esa corona, entonces, representa esto. No es un bien material. Si uno dice, ay, si yo acá no tengo nada de oro, pero allá voy a tener una corona de oro. Olvídese, no es lo más importante que sea de oro, todo es de oro allá. No hay diferencia. Tampoco es un objeto de ostentación. Porque nadie puede decirle a otro hermano, mira, yo tengo una corona, ¿y tú? Yo también, todos tenemos la misma corona. Así que no hay ostentación. Todos recibimos de parte del Señor el reconocimiento de ser hijos de Dios, de tener autoridad y poder y decir vivimos por la gracia del Señor. No es un objeto de reconocimiento personal. Saben que cuando tú tengas tu corona en el cielo, cuando la veas y digas, yo no hice nada por esto, yo no logré todo esto, fue Cristo el que lo hizo. Cristo me regala esto, pero soy merecedor. Entonces te va a pasar lo que pasó allí en Apocalipsis, en el capítulo 4, 5, cuando dice que los ancianos, cuando tenían las coronas, se las tiraron a Cristo así, para ti, Señor, porque yo no soy merecedor de tenerlo, eres tú el dueño. Eso es reconocimiento al Señor. Amén. Qué lindo va a ser eso. Darle el atributo al Señor, porque la victoria la ganó Él. Tú y yo no ganamos la victoria. Tú y yo no hemos obtenido por nuestros propios esfuerzos ser victoriosos en Cristo. Eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y cada vez que un creyente recurre a la palabra de Dios, se encuentra con esta verdad. Desde que recibiste a Cristo en tu corazón, ¿te acuerdas el día? Desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón, ya tienes victoria del Señor. No necesitas años para ganarte la victoria de Cristo. Dios te la dio porque ya Jesús la logró en la cruz del Calvario por ti. Así que tú eres victorioso. Si no estás en victoria, es porque te bajaste de esa posición, porque te saliste de la victoria. Tienes que volver a recuperarla en Cristo, porque el Señor ya te la dio. Así que por fe y autoridad tú la tomas y dices, yo vivo en la victoria del Señor, así que dependo de Él. Gracias, Señor, por esto. ¿Y qué dice la palabra? El Señor dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Esa victoria tiene que ser tuya. Si no, otro te va a pasar por encima, otro la va a obtener, así dice, ¿no? Por eso la situación es esta. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar la victoria que el Señor nos dio, de permanecer firmes en la posición de victoria. Es decir, Señor, te creo a ti. Sé que en ti soy más que victorioso. No le creas las mentiras del diablo. El diablo te quiere robar esa posición. Tú tienes que estar unido al Señor para reconocer que Él es el que va a hacer la obra en ti. Al diablo dice la Biblia que le queda poco tiempo. Dice la Biblia que el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso actúa y trabaja y engaña para destruir familias, matrimonios. Fíjense lo que está pasando a nivel social con las situaciones de las escuelas, como tantas cosas que hay para separar las familias, para tener una mente distorsionada en cuanto a lo que Dios ha establecido. Todo eso pasa porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Pero nosotros también sabemos que él tiene poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y decir, ok, si tiene poco tiempo conmigo no va a obtener nada, se va a gastar. Es inútil porque estoy en Cristo. El que está en Cristo está firme, sostenido por Él en la victoria que el Señor les ha dado. Dice Apocalipsis 2:10, puede ser que pasemos alguna persecución, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, fíjense que es el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel, mantente fiel. Lo que has aprendido y recibido del Señor, manténlo fiel. Sigue adelante, sigue trabajando en tu vida espiritual, en tus hijos. No te desanimes en darle una palabra del Señor a tus hijos. No te desanimes en el tiempo de oración personal, con familia, en tiempo de congregarte. No te desanimes, el diablo es muy astuto y esos dardos de fuego serán apagados porque tú estás en Cristo, viviendo en la victoria espiritual. La corona ya está preparada, ya está lista. En los cielos ya están todas las coronas preparadas. Solo falta que el Señor venga, que el Señor nos lleve, nos arrebate y allí entonces será el día en que vamos a disfrutar ese momento con Cristo y le vamos a dar la gloria y la honra al Señor que se merece. El segundo vengo pronto se encuentra en Apocalipsis 22:7. Dice así, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, muy felices. Acuérdense, alguna vez hablamos de la palabra griega Makarios, porque viene de una isla donde todos eran felices porque sabía que todo estaba allí, en ese lugar. Lo mismo pasa con nosotros en Cristo. Todo lo obtenemos en Cristo y la felicidad está en obedecer lo que dice Cristo. ¿Y a qué dice que son muy felices los que guardan la profecía de este libro. Los que guardan la palabra de Dios. La palabra guardar no significa archivar, significa ponerla por obra, significa obedecerla. Y cada vez que decimos obedecer la palabra del Señor, tiene que ver con guardarla de manera completa. A mí me encanta el versículo y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, ojalá lo aprendamos de memoria. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Todo el consejo de la palabra del Señor. Si usted sigue leyendo algunos versículos más en Apocalipsis, los últimos dice, cuidado que no le quites a la palabra ni le añadas nada. ¿Sí? Porque si no, Dios traerá también juicio sobre la persona o que le quita la palabra de Dios o que le añada a la palabra de Dios. Por eso, Iglesia Cristiana Renacer, el Señor nos ha dado dirección espiritual a través de la palabra para ser obedientes a todo lo que dice la palabra del Señor. Bien interpretada, bien aplicada a nuestra vida, sin dejar nada de lado, así también tenemos que hacer en casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, las decisiones que vas a tomar por trabajo, que esté respaldado por lo que Dios dice, las decisiones que tomes en cuanto a tu futuro, en cuanto a relaciones personales, recuerda lo que dice la palabra del Señor para cada cosa, vea la palabra y que eso te instruya, te guíe en todo momento, porque si el Señor viene en cualquier momento, porque Él lo dice que va a venir, tiene que encontrarnos cumpliendo, obedeciendo el consejo de la palabra del Señor. Así es como el Señor quiere que nosotros le estemos esperando. El diablo dice que él no pudo lograrlo con persecución para destruir la iglesia, por lo tanto lo que trata de hacer es destruir a la iglesia con falsas enseñanzas. Sabiendo esto, estemos atentos para que nada que venga fuera de la palabra de Dios tenga lugar. Empieza tú a tener discernimiento espiritual y ve por la palabra de Dios cómo filtrar aquello que no es de Dios, aquello que no te trae fe, aquello que no te conduce a una vida de santidad. Fíltralo por la palabra de Dios. Ve lo que Dios dice para mantenernos firmes en lo que es la palabra de Dios. Así que el diablo tratará con un evangelio light, con tibieza, con esas medias verdades, pero nosotros tenemos que estar siempre firmes en el Señor. ¿Sabes que la semana pasada leí un artículo en unas noticias cristianas de un pastor que había agarrado una serpiente y lo había picado y lo llevaron al hospital y casi se muere? No sé si se murió, la verdad. Y uno dice, ¿por qué hace esto? Porque había un versículo que dice, tomarán en su mano serpiente y no les harán daño. Entonces uno dice, ¿y cómo no se cumplió el versículo? Hay otro versículo que dice, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo de tomarán en su mano serpientes aplican en casos que uno no sabía, no se dio cuenta. El apóstol Pablo le pasó eso, estaba haciendo un gran fuego y dice que una serpiente se le prendió en la mano. Él no fue a buscar a la serpiente. Dice, a ver, aquí estoy, a ver, vamos a ver el versículo. No. En ese momento, dice, lo reprendió, la echó fuera y no le pasó nada porque se cumple la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a escuchar muchas cosas extrañas. Vamos a escuchar mucha palabra de Dios distorsionada. Vamos a escuchar mucha enseñanza que no está encaminada. Hermano, tienes la verdad del Señor, tienes la palabra del Señor, permanece en la verdad. Aunque sea algo novedoso, aunque sea algo aparentemente espectacular y extraordinario, si no está en la palabra de Dios y no está bien regido por la palabra de Dios, deséchalo. El Señor viene en cualquier momento y lo que Él está esperando es que nosotros seamos obedientes a lo que es la palabra de Dios, cumplirla de manera precisa. Y el último, yo vengo pronto, se encuentra en Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos exhorta a mantener nuestra mirada puesta siempre en la eternidad. El Señor dice ahora sí que va a traer recompensa. No tiene nada que ver con la corona. La recompensa del Señor es otra cosa aparte de la corona. La recompensa es todo aquello que el Señor dijo que va a recompensar por las acciones que nosotros hagamos, por el trabajo que hagamos. Dice la Biblia que aunque sea un vaso de agua o un pequeñito, ¿se acuerdan? Tiene recompensa. Tu servicio al Señor, todo lo que hagas, tiene recompensa en la eternidad. Por lo tanto, deberíamos vivir nosotros todos los días con visión de eternidad. Si el Señor viene en cualquier momento, te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Porque en cualquier momento viene el Señor. Hay cosas que son eternas y hay cosas que son temporales. Hay cosas que van a pasar. Si estamos más preocupados por nuestro confort, comodidad, televisor más grande, que tenga también otras cosas, una casa, está bien, todo eso está bien, está bien. No estamos en contra de eso. Pero si eso es número uno para ti, entonces sí estamos mal. Porque número uno tiene que ser, si el Señor viene en este momento, no te vas a llevar el televisor, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar el carro. Todo eso no hace diferencia en la eternidad. A menos que tú digas, ok, no, esto va a ser para bendecir a otro, esto va a ser para que otros puedan alcanzar salvación, todo lo que estoy invirtiendo, entonces tienes otra visión. Tienes una visión de eternidad. Si Cristo viene pronto, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías? ¿En qué los estamos invirtiendo? El Señor nos da la oportunidad de que podamos servir en muchas cosas, que podamos nosotros ser serviciales y estar atentos. Acuérdate, el Señor, como este dueño del landscaping, que te dice, hay mucho trabajo que hacer aquí, hazlo bien. El Señor va a recompensar la calidad de trabajo. ¿Con qué motivación lo hacemos? Si realmente estamos poniendo todo nuestro corazón para agradar al Señor, para honrarlo a Él, para que otros alcancen salvación. Así que es esto, aprovechar el tiempo porque el Señor está cerca. ¿Cómo podemos nosotros bendecir a otros? Evangelizar, alcanzar a los perdidos. Si sabemos que el Señor viene pronto, no queremos que nadie se quede aquí. Dios está obrando en esto. A veces nos pone el corazón para recordarnos, motivarnos, ayudarnos. Inclusive les voy a decir, ¿para qué queremos nosotros un edificio nuevo? ¿Para qué queremos un edificio más grande? Aleluya, esa es la respuesta. Para ganar más personas para Cristo, para que en ese lugar se consolide las personas, reciban al Señor, haya ministerios, niños, jóvenes, adultos, crezcamos, avancemos y alcancemos a otros para Cristo. Porque el Señor viene pronto, no nos vamos a llevar un edificio. El Señor se va a llevar lo que esté adentro en almas salvadas del edificio. Para eso el Señor nos puso aquí en Lynn, para ganar almas para Cristo, para que profundicen en la palabra, para alentarlos, para que sean avivados por el Señor, para que tengan encuentros con el Señor, para que tengan una vida transformada. Es el propósito por el cual el Señor nos ha traído a este lugar. Así que la recompensa será del Señor en el trabajo en calidad que hagamos. Es interesante lo que dice este versículo, porque dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ese galardón es la misma palabra que se usa en Hebreos 11:6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. El Señor es fiel. El Señor no miente, el Señor siempre recompensa, el Señor siempre da y nos da en abundancia, para no solamente para nosotros, sino para bendecir a otros, para que seamos instrumentos en sus manos. Y dice que en la eternidad el Señor será el galardonador de todos aquellos que le hemos buscado, le hemos servido. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la recompensa del Señor para cada uno de sus hijos. Así que viendo todo esto, y uno dice, si el Señor viene en cualquier momento, ¿no deberíamos hacer una evaluación? ¿En serio? ¿Una evaluación de nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿O cómo lo estamos usando? También deberíamos hacer un análisis de cómo invertimos nuestros recursos, nuestro dinero. ¿En qué es lo que más gastas tú? Analízalo, no me lo digas a mí, analízalo tú con el Señor. Digo, ¿cómo estoy administrando lo que Dios me da? Tu esfuerzo, tu energía, ¿dónde mayormente lo pones? ¿Es algo que perdura en la eternidad? Aleluya. Pero si es algo temporal y que se pasa, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero, estás perdiendo energía. No te sirve de mucho. El Señor viene en cualquier momento. Y el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor está esperando es por eso. Pero en cualquier momento viene el Señor. Lo digo con convicción de que puede venir en este momento y esta Biblia se cae al piso. Con esta convicción te lo estoy diciendo. El Señor viene y puede venir hoy. Y tenemos que estar preparados, listos. Tú no puedes arreglar algo, esperar que termine el sermón para pedirle perdón al Señor, arreglar algo, o ver cómo organizo mi vida después de la tarde. Tú necesitas estar preparado ya, porque el Señor viene en cualquier momento El Señor viene a buscar a su pueblo. El Señor está buscando una iglesia, dice, gloriosa, sin mancha ni arruga, santificada. Así que, hermanos, Dios nos ha puesto aquí con propósito. Tenemos que ser luz. Tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que saber cómo estamos. Yo te animo a que inclines tu rostro y hagas una oración. Mientras tú inclinas tu rostro, te recuerdo lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Dos cosas va a pasar, gran gozo y gran lamentación. Yo quiero animarte que tú siempre estés del lado del gran gozo. A veces hay que tomar decisiones, hay que saber qué no me ayuda, qué no me sirve, qué no me suma a la eternidad. Toma decisiones en el Señor hoy, ahí donde estás orando. Toma decisiones, analiza tu tiempo, analiza tus recursos, analiza tu energía. ¿En qué la estás invirtiendo? ¿En qué la estás enfocando? Dios quiere darte dirección espiritual en este día para que estés atento porque el Señor en cualquier momento viene.